RadioEstereoVida.com presenta su programa Compartiendo la Palabra y un cafecito. Estudios bíblicos que te ayudarán a tu crecimiento espiritual. Con el pastor Jorge Carpintero.
¿Qué tal, hermanos? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este día para seguir estudiando acerca de la Palabra de Dios. Este estudio que ya estamos en el número 11 acerca de las dispensaciones. Les envío un cordial saludo a todos los que nos escuchan en los diferentes países, ciudades, ahí en México, Centroamérica, en Sudamérica. Saludos a todos, hermanos. Gracias por ser parte de este ministerio de Radio Estéreo Vida. Pues vamos a iniciar con este estudio número 11 acerca de la dispensación del reino. Es la dispensación final, es el final de los tiempos como se explica en la Biblia, y vamos a estudiarlo el día de hoy. Así es que prepare su cafecito, su té, su mate, y vamos a tomar apuntes también. Por favor, tome su Biblia, su cuaderno, y vamos a empezar a estudiar acerca de la dispensación del reino, que viene desde el juicio de las naciones hasta la nueva Jerusalén.
Estás escuchando el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con el pastor Jorge Carpintero. Continuamos.
A lo largo de estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de estas dispensaciones, es decir, las diferentes eras en las que se divide la Biblia para su estudio. Cada una de estas eras hemos visto que como característica principal tienen una promesa de parte de Dios, una bendición de parte de Dios, un pacto que Dios hace con la humanidad, y cada una de estas eras termina cuando la humanidad desobedece, cuando la humanidad se vuelve en contra de su Creador, y entonces cae en pecado, cae en rebelión, y entonces tiene que venir irremediablemente un juicio de parte de Dios, donde se termina esa era y principia una nueva. Y así hemos visto la historia de la humanidad a lo largo de todos estos siglos de historia bíblica, que los hemos visto a vuelo de pájaro. Es solamente para tener una idea, un panorama completo de cómo están estructuradas las eras en la Biblia, ¿verdad? Cada una de estas dispensaciones que hemos estado estudiando. Pues vamos a ver ahora lo que se llama la dispensación del reino, que es la dispensación final, que abarca desde el juicio de las naciones hasta la Nueva Jerusalén. La semana pasada hablamos acerca de la iglesia, hasta el rapto de la iglesia, el tiempo de la gran tribulación, como lo describe la Biblia, y ahora vamos a empezar a abarcar desde el juicio de las naciones hasta la Nueva Jerusalén. Para esta séptima dispensación, ya pasó el rapto de la iglesia, ya pasó el regreso triunfal de Cristo, ya pasó la tribulación, ya pasó Armagedón. Si ustedes se acuerdan, esto lo vimos en el estudio pasado, en el número 10. Así es que vamos a hablar acerca de esta dispensación llamada la dispensación mesiánica, donde Cristo ya establece su reino. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús oró en el Padre Nuestro, enseñándoles a los discípulos cómo debían orar? Una de las frases que él dijo es: venga tu reino. Y aquí es al final cuando esta oración de los santos de todas las épocas, de todos los siglos, es contestada en forma literal. El reino de Dios viene y se establece. La simiente de la mujer, que hablamos desde allá, desde Génesis 3:15 en el primer estudio, ha sido herido la cabeza de la serpiente. Esta simiente, es decir, Jesucristo, ha herido mortalmente la cabeza de la serpiente. Este usurpador, Satanás, ha sido totalmente derrotado. El gobierno ahora, el gobierno de toda la humanidad, descansa sobre los hombres del verdadero gobernador de la tierra, de Jesucristo. Él ha puesto reyes y sacerdotes conforme a su idea, conforme a su plan. Él ha puesto reyes y sacerdotes. La frente que fue herida por las espinas, la frente de Jesús que fue herida por esas espinas, ahora está coronada. Es una frente que está coronada. Los pies torturados, los pies que fueron perforados por esos clavos, ahora están sentados en el trono, y las manos también que fueron perforadas por esos clavos, ahora esa mano derecha tiene el cetro de justicia para reinar. Los reinos de este mundo son ya en este tiempo los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y como dice la Escritura, y Él reinará por siempre, Rey de Reyes y Señor de señores. Para esta época, las espadas de las naciones serán martilladas en rejas de arado. En la siguiente parte vamos a ver las narraciones bíblicas donde se habla de todo esto. Dice que las espadas de las naciones serán martilladas, serán vueltas en rejas de arado. Ya no habrá más guerras. La tierra que ahora está gimiendo bajo la maldición y que se está destruyendo, y todo esto del calentamiento global, y que estamos viendo que todo está saliéndose de control en la ecología. En este tiempo, esta creación va a ser restaurada a la hermosura que tenía en el Edén, en la plenitud exacta como Dios la había planeado desde el principio. También se dice que en esta época mesiánica, los animales feroces de la creación, que habían sido resultados de la caída del hombre, también con sus penalidades subsecuentes, porque Adán debería de haber tenido dominio sobre la creación animal, pero cuando el rey de toda la tierra regrese, dice la Biblia, el lobo volverá a morar con el cordero y la bestia carnívora de la selva va a volver a comer paja como un buey. Acerca de las naciones, cada nación va a vivir completamente en paz. Israel va a ser completamente restaurado, va a dejar de ser la burla, la maldición de las naciones, va a ser restaurado, convertido con la venida de Cristo, y va a ser un canal de bendición y de evangelismo entre todas las naciones en este reino milenial del Mesías que por tantos siglos Israel estuvo rechazando. Cuando terminen los 1000 años, terminando al final de los 1000 años, que va a haber paz en la tierra en este reinado mesiánico, dice la Escritura que Satanás va a ser soltado nuevamente por la voluntad, por el permiso de Dios, y de inmediato se deja sentir otra vez su mala influencia en la tierra. Rápidamente dice que sopla la llama antigua de la revolución contra Dios y de su Cristo, y se encuentra rebeldes dispuestos a unirse a él en todas partes de la tierra. Esta última revolución contra Dios, inspirada por el diablo, es terminada pronto por el despliegue del poder del Todopoderoso. Fuego del cielo, dice la Escritura, que consume los ejércitos rebeldes, mientras el diablo recibe, por tanto, su eterno castigo y su condenación en el lago de fuego. ¿Por qué después del milenio Dios permite nuevamente actividad satánica? Este es uno de los dilemas más grandes que han tenido los teólogos de todos los tiempos. ¿Por qué después de que ya está establecido el reino milenial de Cristo, la perfección, deja nuevamente que Satanás tenga actividad en la tierra, entre la gente? Y desde luego, pues la gente va a volverse nuevamente su corazón en contra de Satanás. Dios va a permitir, hermanos, que seamos probados nuevamente. Nosotros vamos a estar ahí, nosotros vamos a estar reinando ya con un cuerpo transformado, vamos a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios y vamos a ser parte de ese reino milenial. Entonces debemos de estar 100% asegurados de que no vamos a ser nosotros engañados. ¿Cuándo va a pasar esto? No lo sabemos. La Biblia dice que nadie sabe el día y la hora, sino solamente nuestro Padre que está en los cielos. Pero hermanos, a lo largo de estos estudios que hemos estado analizando, con cuánta paciencia Dios ha estado tratando al hombre a través de todas estas edades, y también hemos visto la miserable respuesta del hombre hacia Dios, caemos en el conocimiento de la verdad de que a pesar de la misericordia, la paciencia, el amor eterno de Dios, el hombre siempre le ha faltado a Dios en todas estas épocas, en todas estas dispensaciones. La primera que hablamos de Adán, la edad de la inocencia, termina con esa obstinada desobediencia de Adán y de Eva, ¿verdad? Y la pena de muerte física y espiritual, que fue su castigo. Después empieza la edad de la conciencia, que tiene que terminar también con la corrupción universal y casi la extinción de la raza humana, salvo por Noé y su familia y todos los animales que se salvan en el arca. Hablamos también de la dispensación del gobierno humano, cuando empieza a crecer toda la humanidad, se empiezan a dispersar, pero termina también con el menosprecio de Dios y empiezan a edificar y engrandecerse a sí mismos, con la consecuente confusión y dispersión que vimos en el evento de la Torre de Babel. Después viene la edad de la promesa, cuando empieza la época patriarcal, que termina con un pueblo de Dios siendo esclavizado, oprimido fuera de la tierra prometida, allá en Egipto, 400 años de esclavitud. Después hablamos de la dispensación de la ley, que empieza desde que este pueblo es liberado Y Dios, por medio de Moisés, les da una nueva ley para que puedan vivir, pero todo este periodo de ley termina con las criaturas crucificando a su Creador en la cruz del Calvario. Entonces viene la edad de la gracia, que tiene que terminar también en la guerra de Armagedón contra Dios y contra su Cristo. Y en la edad del reino que sigue, vemos el reinado en persona del Señor de la gloria, y que el poder del diablo es paralizado por 1000 años. Las naciones ya no son engañadas por su influencia maligna, y sin embargo, cuando aquella serpiente antigua vuelve a ser soltada, se encuentra con una multitud que está dispuesta otra vez a creer en las mentiras, a servirle y a obedecerle nuevamente. Ciertamente, hermanos, hemos aprendido la lección de todas las edades, es decir, de todos estos miles de años, hemos visto cuál es la conducta del hombre. El corazón del hombre siempre busca, como dice la Escritura, de continuo solamente hacer el mal. Que la no regenerada naturaleza humana es la misma desde el tiempo del huerto del Edén hasta el tiempo de Magog, es decir, hasta el Armagedón, hasta los tiempos finales. Pero gracias a Dios, hermanos, que a través de todo este tiempo, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La simiente divina, a través de todas estas edades, hermanos, vino trazando una línea. Siempre hubo un remanente, siempre hubo una persona, siempre hubo una familia, siempre hubo una parte del pueblo escogido de Dios que estuvieron dispuestos a sacrificar todo, que estuvieron dispuestos a dejar todo, que estuvieron dispuestos a creer a las promesas de Dios y a creer que Dios iba a justificar al hombre, que Dios iba a poner un remedio a la situación de maldad que imperaba. Entonces, a lo largo de todos estos años, a lo largo de estos siglos que hemos estudiado de historia bíblica, hermanos, siempre hemos visto cómo hay gente que le recibió, y a esa gente que le recibió les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibieron a Dios en la presencia a veces del profeta, cuando los profetas hablaban y amonestaban a la nación, y entonces había gente que se arrepentía de todo corazón y buscaba a Dios. Había reyes que de todo corazón buscaban a Dios. Había sacerdotes que de todo su corazón también buscaban a Dios. Y había gente por todos lados que buscaba a Dios. Sin embargo, la mayoría de la humanidad buscaba solamente hacer lo malo delante de Dios. La sangre de Jesucristo, amados, es la única esperanza y el remedio para librar a los hombres de esa vieja naturaleza adánica, con su pecado innato, con su culpa y con su rebelión contra Dios. Y deseo invitarles, hermanos, a que ustedes y yo, cada uno de los que hemos estado viendo estos estudios bíblicos, seamos parte de ese remanente que está permaneciendo. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Son tiempos de mucha agitación, son tiempos donde muy fácilmente el cristiano es engañado, donde muy fácilmente los escogidos están siendo engañados por falsas doctrinas, por falsos maestros que les están prometiendo todo tipo de cosas, menos hablando del inminente regreso de Cristo por su iglesia. Y esta es la única verdad que ha sostenido a la iglesia, es la única verdad que sostuvo a la iglesia durante tantos siglos: la esperanza eterna del regreso de Cristo. La última escena que tenemos, hermanos, en el panorama bíblico, en esta dispensación mesiánica o del reino, la última escena que tenemos es la resurrección de los muertos en pecado, la resurrección de condenación. La gran compañía mencionada en Apocalipsis 25 como los otros muertos, es decir, aquellos que no tuvieron parte en la primera resurrección, aparecen de pie delante de Dios. Los redimidos allí están también, los ángeles ahí también están, tanto los buenos como los ángeles que fueron reservados al juicio, aquellos que se rebelaron en contra de Dios y siguieron a Lucifer. Y entonces, hermanos, aparece una escena verdaderamente impresionante en la Biblia. Dice que el libro de la vida es abierto, y aquellos cuyos nombres no se encuentran escritos en él son destinados al castigo eterno, que es la muerte segunda. De esta manera, la dispensación del reino, la dispensación mesiánica, termina con el juicio final, el juicio que se llama en la Biblia el gran juicio del trono blanco. Todos estos eventos están escritos y descritos a lo largo de la Biblia, en los profetas, en Apocalipsis también, aunque en el estudio escatológico, muchos de los teólogos y de los escatólogos, la gente que estudia precisamente lo que se refiere a los últimos tiempos, se han hecho diferentes versiones. Algunos ponen algunos eventos antes que otros, algunos ponen el rapto con la segunda venida de Cristo al mismo tiempo, algunos ponen el milenio antes del rapto y algunos lo ponen después, algunos lo toman en forma espiritual, otros en forma literal. Pero lo importante aquí es que no nos perdamos de vista que todos estos eventos se van a llevar a cabo de una forma o de otra, en un orden o en otro orden. Todos estos actos se van a llevar a cabo porque cada uno de ellos va describiendo la forma en que el juicio de Dios sobre las naciones y cómo la esperanza de la resurrección de los justos y el arrebatamiento de los justos se tiene que cumplir al pie de la letra, como está en cada una de las profecías y sobre todo del libro de Apocalipsis. Esta es la esperanza del cristiano. No se pierdan ni nos perdamos en estar investigando quién tiene la razón o quién está equivocado respecto a la interpretación de estos diferentes acontecimientos. Lo importante es que van a suceder de una forma, de otra, algunos primero, algunos después, pero todas las palabras escritas en el libro de los profetas se van a cumplir y no va a pasar, como dice Apocalipsis, ni una jota, ni una tilde, y no va a pasar ninguna palabra que no se cumpla tal y como la habló el Señor Jesús. Vamos a ver los resúmenes de las narraciones bíblicas que nos hablan de todo esto que hemos estado hablando acerca de esta dispensación del reino milenial, del reino del Mesías.
Estás escuchando el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con el pastor Jorge Carpinteiro. Continuamos.
Tenemos varias lecturas en Mateo 25, en Apocalipsis 11, Primera de Timoteo, capítulo 6, describen el reino milenial de Cristo. Las naciones se le da el reino para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto lo encontramos en Mateo 25. Apocalipsis 11 dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Primera de Timoteo 6 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El Salmo 72 dice: dominará hasta los confines de la tierra. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Y Zacarías 14 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Pasajes que nos hablan acerca de los santos, es decir, todos nosotros reinando eternamente con Cristo. Segunda de Timoteo 2 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Qué preciosa promesa. Si sufrimos, también tenemos la promesa de que vamos a reinar con Él. Apocalipsis 20 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Olvídese de todos los políticos corruptos, olvídese de todo lo que conocemos nosotros como gobierno. Usted y yo vamos a reinar y vamos a ser sacerdotes de Dios y de su Cristo por 1000 años, de acuerdo a esta promesa. Apocalipsis 5 dice: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué va a pasar con Israel en la edad de este reino? Dice Zacarías 8: y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Amós capítulo 9 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y lo edificaré como en el tiempo pasado, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ahora, ¿cómo va a ser la tierra en el milenio? Hay varias profecías que nos hablan acerca de cómo va a ser la tierra en el milenio. Ahí mismo en Zacarías 14 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén y al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, haciendo un valle muy grande. Saldrán de Jerusalén aguas vivas, y esta será enaltecida. Ezequiel 47 dice: junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará. Una versión nueva, podemos decir, del Edén. Así va a ser una nueva tierra establecida para que nosotros vivamos ahí en ese huerto que Dios tenía desde el principio. Ezequiel 48 dice: y el nombre de las ciudades de aquel día será Jehová Sama, es decir, el Señor está ahí. Y Joel 3:18: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Una visión como la que vieron los espías de la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel, pero todavía mucho más hermosa, porque el que va a estar reinando sobre toda esa tierra va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, la Biblia habla también acerca de la última rebelión que va a ser inspirada por Satanás. Ahí en Apocalipsis capítulo 20 dice: y cuando los 1,000 años se cumplan, es decir, cuando termine el milenio, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El juicio de Satanás y el juicio de los incrédulos, de la gente que abiertamente rechazó a Jesucristo y el mensaje de salvación, también está aquí en Apocalipsis 20, de los versículos 11 al 15. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dios promete también cielos nuevos y tierra nueva. En Apocalipsis 21, de los versículos 1 al 8, nos dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, refiriéndose a los tiempos de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, esto está hablando de una destrucción total del planeta, hermanos. Está hablando de una destrucción de los ecosistemas, de todas las grandes obras que los hombres se han gloriado por todos estos años. Está hablando de que va a haber una destrucción total. Todo va a ser deshecho. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, dice en 2 de Pedro capítulo 3. Después dice en Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Hecho está. Si se dan cuenta, esta palabra hecho está es la misma expresión que usa Jesucristo en la cruz cuando culmina su obra de salvación, cuando dice consumado es. Nuevamente, cuando viene esta expresión aquí en Apocalipsis, cuando dice el Señor, he aquí yo hago todas las cosas nuevas, dice hecho está, es decir, consumado es. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amados, este relato de Apocalipsis, que últimamente en los últimos años en las iglesias no se habla mucho de esto, no se lee mucho acerca de esto, realmente era el mensaje que mantuvo con vida a la iglesia durante todos los primeros siglos, el mensaje de la segunda inminente venida de Cristo y de la resurrección de los muertos, de los santos y el arrebato de la iglesia. Y este es el mensaje central de la palabra de Dios. El mensaje central que se ha ido corrompiendo y que se ha ido desviando por muchas otras vertientes. El mensaje simplemente es: Cristo murió por nosotros, Cristo nos dio la vida eterna y Cristo viene nuevamente por nosotros para establecer un reinado por 1000 años junto con nosotros. Si usted que me escucha, hermano, amigo, no ha entregado su vida a Cristo, si usted no está seguro de que va a participar en la primera resurrección cuando Cristo venga, o mejor aún, si todavía estamos vivos y logramos alcanzar al Señor Jesús en las nubes, si usted todavía no está seguro de que su nombre está inscrito en el libro de la vida, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted puede decir: Señor Jesucristo, yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho delante de ti. Quiero dejar esta vida, quiero dejar esa condición que heredé de pecado, quiero dejar esa herencia de rebelión en contra tuya, quiero dejar todo aquello que no te agrada a ti, y en este momento renuncio a toda esa vida vieja y decido aceptar y creer que Jesucristo es mi Señor, que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo pagó en esa cruz por mi pecado y que Jesucristo me ha dado ahora una vida eterna. Yo quiero ser parte de esa primera resurrección. Ayúdame, Señor, por favor, a creer en todas estas promesas, a confiar en ti, a cambiar el destino de mi vida, a vivir de acuerdo a este mensaje de saber que tú reinas, que tú vives, y yo lo quiero compartir al mundo también, para que todos sepan que en ti solamente hay bendición de vida eterna. En este día, Señor, yo te entrego mi vida y te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por haber estado nuevamente con nosotros en este estudio compartiendo la palabra y un cafecito en este programa. Y la próxima semana, ya que terminamos ahora las dispensaciones, la próxima semana vamos a hacer una conclusión general. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quiera que lo platiquemos en el próximo estudio, por favor, escríbame ahí en el mensaje en radioestereovida@yahoo.com. Aquí mismo en la página de internet puede dejar su mensaje, lo puede enviar y con mucho gusto lo vamos a comentar la próxima semana. Gracias, hermanos, por su tiempo. Que Dios les bendiga mucho y, si el Señor lo permite, nos escuchamos en el siguiente programa. Bendiciones para todos ustedes.
Gracias por habernos acompañado en el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con el pastor Jorge Carpinteiro. Le esperamos en el siguiente programa y recuerde que puede dejar sus mensajes y comentarios en nuestra página radioestereovida.com. Estereo Vida.